Bueno, sigamos con política. Voy a saludar al doctor José David Name. Doctor José David, buenos días.
¿Qué hubo? Buenos días a todos los oyentes, Jorge.
Óigame, estamos diciendo aquí en Emisor Atlántico que parece que los conservadores se le adelantaron a los demás partidos. Ya el doctor Cepeda está en correría, el doctor Gerlain lo acaba de escuchar, ya hizo el lanzamiento de su candidatura, el hombre dice que muere en el Congreso. ¿Qué pasa con los otros partidos? ¿Qué pasa con los senadores de la U, de Cambio Radical, del Polo Democrático? ¿Qué pasa con el Centro Democrático?
No, Jorge, yo no sé, mira mis redes sociales, yo estoy en campaña, hemos visitado todos los municipios. Mi campaña, lo que pasa, Jorge, que a diferencia de muchos dirigentes políticos, dura 4 años y 365 días. Yo no cambio mi forma de trabajar porque estoy en campaña política. Ahí está mi sede y yo atiendo a todos mis amigos todos los fines de semana. Así que lo que pasa es que mi campaña es una campaña diaria y que llega a todos los municipios durante los 4 años. No, yo no hago una diferencia faltando 6 meses o algo así.
O sea, usted no para.
Yo no paro y por eso la gente me pregunta que por qué me va bien electoralmente y saco esas votaciones. Bueno, es por eso, porque hay candidatos al Congreso o candidatos congresistas que aparecen faltando 3 meses o 4 meses. No, nosotros nos gusta esto y estamos todos los días, fines de semana, sábado, domingo, todos los meses en función de escuchar y atender a nuestros amigos en la política.
Bueno, óigame, pasemos a otros asuntos. Desde esta mañana le estamos preguntando a los oyentes de Emisor Atlántico si Colombia va camino al castrochavismo, y no fue una iniciativa nuestra, sino que hemos tomado un artículo que está publicado en la primera página de la revista Semana, donde dice que el 50% de los colombianos cree que Colombia va camino a lo que está pasando hoy en Venezuela. Pero además de eso, la mayoría de los columnistas más importantes de este país, tocaron durante el fin de semana el asunto relacionado con el decreto 903, por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de la FARC, y donde, entre otras cosas, el fiscal general de la Nación ha puesto el dedo en la llaga por la eventualidad de que la plata que reconozca la FARC o que la FARC entregue su patrimonio, sus bienes, termine en las manos de la FARC para seguir haciendo política. ¿Usted cómo ve todo eso?
Mire, muy preocupante. El pasado miércoles tuvo una intervención en la plenaria del Senado. Por ahí está el video en las redes sociales, donde yo cuestiono al Gobierno Nacional y le solicito al señor presidente del Congreso que invite al señor fiscal a la plenaria para que nos aclare el decreto ley que ha tenido esta controversia. Yo sí estoy muy preocupado con ese decreto. Básicamente lo que dice el decreto es una realidad, no es que es un mito o una mentira. Tiene razón el señor fiscal. Lo que dice el decreto es que parte de la plata mal habida del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, de la actividad delictiva de por los últimos 50 años de la FARC va a ser o puede ser utilizado por la FARC para proselitismo político. Eso es muy grave, no solamente por el tema como tal de que la FARC pueda usar esa plata para política, sino que internacionalmente yo no sé cómo verían los demás países que están en la lucha contra el narcotráfico que la FARC puede usar la plata del narcotráfico para su tanque político, para su escuela política, en fin, para hacer campaña. Lo que tanto se dijo aquí y tanto se negó por parte del gobierno resulta que es una realidad. Sí, me tiene muy preocupado. De ahí que el pesimismo de los colombianos sea tan grande y piense que nosotros podemos llegar a una Venezuela, Jorge.
Sí, sería una especie de competencia, digamos, de parte de la FARC con respecto a otros grupos políticos, pero utilizando plata del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro y de todo, como ya sabemos que consiguió el dinero.
Sí, sí, no solamente va a aniquilar a los demás partidos políticos, porque si ellos descubren que en Barranquilla hay una fábrica de mochileros que compran votos en el sur de Barranquilla, imagínense que lleguen con esa tonelada de plata donde esos mochileros van a comprar votos, no solamente en Barranquilla, en Ciudad Kennedy, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en fin. Eso es un peligro para la democracia, que la fábrica del narcotráfico y de la extorsión por 50 años de la FARC cojan esa plata para elegir alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara. El gobierno nacional tiene que corregir ese decreto y tiene toda la razón el señor fiscal de la General de la Nación estar en preocupado, porque internacionalmente vamos a quedar como unos parias. El primero que va a salir y que ya comenzó a mandarle cartas al señor presidente por la no extradición de un asesino de la FARC fue el gobierno de los Estados Unidos. Así que esto va a venir un problema inclusive internacional para el gobierno.
Óigame, pero doctor José David, todo indica que esa platica de la FARC, del narcotráfico, de las extorsiones, del secuestro, pues definitivamente sí va a quedar en manos de ellos y va a ser utilizado, aunque de la calle dice que no, va a ser utilizado para actividades políticas.
Por eso yo no le creo a Humberto de la Calle y por eso yo no le creo a Roy Barrera, y lo he dicho públicamente, que nunca votaré por ellos, así sean que sean los únicos candidatos presidenciales de este país. Mire, eso es verdad y está en un decreto. Tanto es verdad que el gobierno no fue capaz de presentarlo al Congreso. Quiero informarle a la ciudadanía que eso fue a través de un decreto, de un papel firmado únicamente por el señor presidente de la República. Eso no se llevó al Congreso de la República, porque si lo hubieran llevado, nosotros no lo hubiéramos aprobado.
Bueno, complicado el asunto. Muchas gracias, doctor José David. Óigame, una preguntita final. Usted dice que no votaría por Roy Barreras. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo ya lo he dicho públicamente aquí. Es un lagarto. Bueno, pero hay un muchacho muy bueno, como es el muchacho este, Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán, que habló ahorita. Hay otros candidatos. El hombre de Medellín, que es un buen candidato. Oiga, doctor José David, me dicen fuentes muy cercanas que a usted no le disgusta el nombre de Luis Alfredo Ramos, que incluso podría ser un candidato del Centro Democrático.
Mire, el doctor Luis Alfredo Ramos yo lo conocí como congresista, como gobernador del departamento de Antioquia. Es un hombre que está pasando por unas dificultades judiciales un poco complicadas, porque está en un juicio en la Corte Suprema. Él, como Juan Carlos, como Balán, como Juan Carlos Pinzón, como otros candidatos, como Germán Vargas, son candidatos buenos. Uno tiene que esperar el desarrollo de estas elecciones, pero nosotros en el partido de la U vamos a llevar un candidato como es Juan Carlos Pinzón. Estamos esperando que él cumpla con toda su misión en el exterior, entregar la embajada, en fin, lo que lo obliga a la ley, y arrancaremos una campaña nacional. Vamos a visitar 100 municipios del país en 120 días con Juan Carlos Pinzón para que el pueblo colombiano lo escuche. Y vamos a tener que recoger firmas, porque, Jorge, el partido de la U está atrapado por Armando Benedetti y Roy Barreras, y ellos no quieren hacer una estrategia de montar una candidatura de Roy Barrera para después unirse al señor Humberto de la Calle, y nosotros no vamos a permitir eso, ni vamos a votar por Humberto de la Calle.
Bien, señor.
Nosotros no nos vamos a unir al Partido Liberal en ese sentido, y buscaremos una opción importante para que este país no caiga en el castrochavismo que está pasando en Venezuela actualmente.
Muchas gracias, doctor Narme. Óigame, Jorge, otro dato político. Mire, la semana pasada en Malambo, el senador Arturo Char, en una reunión